Ahí és quan comencem a tirar saboritzants o fruites o qualsevol cosa que anem mesclant i tenim una altra cosa. Però el fondo de tot això és la llet. Vull dir, això és l'important. El core del producte és llet, que transformem més o menys, però les característiques nutricionals són les de la llet.
I m'encanta el iogurt. En totes les varietats, el kéfir, totes les coses que provem de la llet. La quallada, que havia, feia moltíssim de temps que no sentia quallada. I,
sí, sí.
I cal recuperar-la.
Ai, no, i tant, que jo soc molt fan. Clar, ara que està tan de moda tot això, i això ho hem comentat en de temporada, si no té proteïnes ara no cal menjar-ho perquè és roïn segur. Si estem parlant de iogurt amb proteïnes, tal, estem parlant de postre lacti o estem parlant de iogurt?
Sí, no, és un tipus de postre làctic. Al final, un iogurt en proteïnes no és més que un iogurt normal al que li tirem els polsets aquests de proteïna, que pot ser proteïna de llet normalment, com el que prenen la gent del gimnàs i tot això, i ja està, enriquit, pues, com quan ho enriquim en vitamina A, vitamina D, vitamina no sé què, és el mateix. És
un iogurt sense lactosa, que també està molt de moda ara, també.
Bueno, és que de fet el iogurt per se té molt poca lactosa, perquè les bactèries que van degradant el iogurt i que van donar-li aquest sabor agri, el que estan fent és alimentant-se en part de la lactosa. Aleshores, el iogurt normalment és prou ben tolerat per la gent que no tolera bé la lactosa.
Això és cert.
Ah? Estic comprant jo sense lactosa si el iogurt ja té poca lactosa, en fi.
Prova-ho i vegem.
Estratègies comercials. Al final de la carrera hem arribat a la conclusió de que avui estem parlant del iogurt que no és iogurt.
Correcte. De tot el que n'hi ha per ahí que no és iogurt.
Fernando, com sempre, crack, gràcies, fins l'altre.
Una abraçada, moltes gràcies a vosaltres.
Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, estem en el temps que dediquem al vi, però anem a parlar de brokers. Això és que anem a invertir, sí, en alguna cosa, els diners que tinguem per ahí, bueno, o com està el tema?
La paraula broker és intermediari, al fi i al cap, no?
Sí,
que passa és que... I bueno, pues en el vi també n'hi ha brokers. Perquè n'hi ha...
Sí, sí, curiós, sí.
Som un país productor. Som dels més grans del món. Fem-nos una idea, no?, que entre Espanya, França i Itàlia, pues, quasi copen el 60% de la producció mundial de vi. Uh-huh. Per lo tant, si n'hi ha aproximadament, pues, no sé, 200 milions d'hectòlitres de vi en el món, pues tot això d'alguna manera té que anar rodant per als països que no tenen vi, per exemple Xina, que bueno, que sí que té vi, lo que passa és que no ho diuen, però pues Àfrica, Nord-Amèrica, que també fa vi, però no fan en quantitat. Per lo tant,
pues, la missió dels brokers seria com obrir aquest mercat,
exactament, buscar
aquest mercat el vi.
El broker coneix l'oferta i coneix la demanda. Per lo tant, el que n'hi ha que fer és caçar aquesta oferta i aquesta demanda. Si un productor necessita, pues, un cert tipus de vi, pues, uh-huh, per a embotellar un productor, no, més que un productor, un industrial, una gran cadena, una superfície gran, pues, necessita un milió de botelles de Cabernet Sauvignon. Pues el broker el que va és a buscar un Cabernet Sauvignon que tingui unes característiques. I aquestes característiques estan determinades per el que compra. Pues vull que un vi de baixa graduació, vull que un vi que siga de la varietat, pues Cabernet Sauvignon en este cas, que siga de la Unió Europea, pues ja sabem que no el podem dur de Xile o de, uh-huh, o d'Argentina, no? I al final, pues l'intermediari el que fa és ficar d'acord al comprador i al venedor, uh-huh, buscar on està la millor oferta i a partir d'ahí...
I els envien les botelles, ja tot el vi embotellat?
Bueno,
o la granel, perquè així n'hi ha també algunes cooperatives.
Sí, tenim dos modos, no? Uno és envasar el vi, és a dir, tant botella com el cartó este famós que es diu Bagging Box, que porta un grifo,
sí,
i...
Sí.
Pues n'hi ha a lo millor mercats que volen el vi que vinga ja embotellat, envasat, i n'hi ha altres que el que volen és directament el vi a granel. Entonces, pues van cubes a les cooperatives o els cellers grans i el que fan és emportar-se el vi cap a un destí, que pot ser Europa, o si és fora d'Europa, pues, inclús en barco. N'hi ha tancs de productes alimentaris, igual que s'emporten el vi, s'emporten l'oli i altres productes,
sí, sí,
que no són perecederos, no? I tot això, pues, l'intermediari té que estar Pues en contacte en el productor, en contacte en el client, buscar un método de transport, inclús si n'hi ha que envasar-los, pues a veure on se poden envasar i que no perguin la qualitat. I així estem parlant de que no se meneja qualsevol vi, encara que siga granel, té que ser un vi de qualitat, perquè n'hi ha cadenes...
Sí, a vegades tenim aquesta associació, no?, de vi a granel, mala qualitat.
I exactament. No? Moltes vegades, quantes vegades hem comprat, a lo millor, un vi de la marca d'una gran superfície, que, o hem vist una marca i embotellado para, pues a lo millor ixe vi pues procedix d'una cooperativa manxega o de o a lo millor ve de França, inclús, sí. Perquè és una varietat que no tenim així. Pues n'hi ha que buscar sempre un control de qualitat. De fet, quasi tot el que treballen els brokers o els intermediaris en el destinatari final no solen ser clients finals, sinó industrials o empreses que es dediquen a embotellar o a ficar-los en la seva marca i a fer un control de qualitat del vi. N'hi ha fires del vi granel.
Ah, també.
Sí. Aleshores, se porten mostres de vins i els que van a comprar pues, busquen quina qualitat tenen del vi i a partir d'ahí pues, se fa el tracte o no.
Estem parlant de vi, però m'imagino que també s'inclouran unes altres begudes que no siguin específicament el vi.
Pues tenim subproductes del vi. Per una banda estan el most, el suc, que també se pot manejar, perquè és possible inclús que bueno, pues a l'hora de fer un vi dolç, pues, buigam un most de moscatell, per exemple. Sí. Uh-huh. I aquest moscatell el barregen en un poc de gas i te fan una i aigua i te fan una beguda espumosa, que no seria el que així estem acostumats, però n'hi ha països que volen begudes aromatitzades a base de most. De lo que són les peix, després de la verema i de fer el vi, pues lo que s'obren les peix i els xanglots, pues d'ahí també se trau alcohol. I l'alcohol és un producte que en molts mercats està molt, molt necessiten, no?, per a fer les seues begudes espirituoses, no? A lo millor vas a Romania i veuen el famós palinca, i el palinca pues, porta una base d'alcohol vínic. Per lo tant, n'hi haurà que buscar un alcohol que siga de boca. No mos val l'alcohol de després de l'elaboració del vi, però sí un destilat d'un vi de qualitat. Per què? Perquè quan més de qualitat siga el vi, en la destil·lació pues, tindrem un alcohol més net i de més qualitat. I ara pues, n'hi ha un mercat nou, que és una nova tendència, que hem parlat així a vegades, del vi sense alcohol.
Sí.
Pues el vi sense alcohol, n'hi ha que fer alguna cosa amb aquest alcohol, no? Una vegada ja...
Ara, llevem d'ahí, d'aquest vi,
exactament.
Clar, i després què fem?
Pues, per fer un vi sense alcohol i que no perga qualitats, el vi original en alcohol té que ser un vi amb molta qualitat. Per lo tant, a l'hora de destilar-lo va ser un alcohol de molta qualitat. Bueno, pues n'hi ha galtades per aconseguir aquest tipus d'alcohol, i bueno, pues països de l'est d'Europa són grans compradors d'alcohol vínic per a fer els seus espirituosos, no? I l'intermediari pues, lo que té que buscar és on està aquest alcohol i com manejar-lo. La zona de la Manxa tenim Tomelloso, n'hi ha dos destiladores que fan el 80% de l'alcohol que es consumeix en Espanya, de tots les begudes alcohòliques que porten una base d'alcohol vínic.
Pues pràcticament totes, no? El 80%.
Sí. I ho controlen pues, dos grans empreses que tots coneguem, que són Fundador i Osborne, controlen la destil·lació del 80% en Espanya.
En fi, avui hem conegut el paper que tenen estos intermediaris, que m'ha fet molta gràcia la paraula, els brokers, no? que m'ha remès a això, el tema de la economia, de les inversions i aquestes coses. No?
Sí,
que s'escapen una miqueta, però al cap i a la fi també és el mateix.
No? Exactament. Treballen
en el producte de
exactament. De en més de treballar en diners, pues, treballen en matèries.
Javier Prats, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. I per
bon, estem ja en l'últim minut. Queda l'oratge en el cap de setmana llarg, en el que toca muntar el Belén i l'arbre de Nadal.
Quantes faenes tenim per a este cap de setmana? Anem en el temps. Avui, menys núvols, segons vagi passant les hores, pujaran una miqueta i prou les temperatures i el vent
per moderat. Per a muntar Belén i arbre de Nadal.
El vent moderat amb ratxes fortes a zones altes i a l'interior. Demà baixaran les temperatures. El vent, que encara estarà molt present, encara que baixarà també la seva intensitat.
I tenim dita esta setmana?
Clar que sí. Si bons raïms vols menjar, per a Nadal, per exemple, pel desembre la vinya has de podar.
Se queda menissa dita i, diguem, adeu. Ja podeu anar a esmorzar amb tota la tranquil·litat del món. És dissabte de cap de setmana llarg.
Investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio. Soy Nadie, buenos días.
Hola Javier, buenos días. Esa es la hipótesis que plantea el Ministerio de Agricultura. Se investiga un laboratorio de Cataluña donde se trabaja precisamente en la búsqueda de una vacuna contra el virus de la peste porcina africana. Mientras tanto, la Generalitat de Cataluña ha acordado con el sector ganadero el sacrificio de 30.000 cerdos sanos como medida preventiva para evitar que se propague la enfermedad.
Hoy se conmemoran los 47 años del referéndum sobre la Constitución española.
Los actos se celebran en el Congreso de los Diputados, donde acudirán algunas de las principales figuras del Estado, el presidente del Gobierno, los presidentes autonómicos y el líder de la oposición, Núñez Feijóo. No estarán representados los partidos independentistas ni tampoco la extrema derecha de Vox.
La operación de Estados Unidos contra el narcotráfico ha matado ya a más de 80 personas en el Pacífico.
La Casa Blanca ha confirmado este viernes 4 nuevos muertos después del ataque contra una embarcación, una narcolancha, según el gobierno de Donald Trump. Son ya 87 las personas que ha ejecutado el ejército estadounidense. La ONU tacha de estas actuaciones de extrajudiciales, mientras la tensión en aguas del Pacífico sigue latente después de la amenaza de Trump de iniciar ataques terrestres contra la Venezuela de Nicolás Maduro, país al que acusa de beneficiarse del narcotráfico.
A vivir, que son dos días.
Are slow and I'm caught inside. I'm in my head and I'm spinning round.
Lourdes Lacho, buenos días.
Hola, buenos días. Estás, Javier del Pino.
Enfadada porque estoy hablando con Soljae.
Estáis de tertulieta ahí y van contando los minutos.
Del concepto de guerra y de invasión de Estados Unidos.
Oye, feliz día de la Constitución.
Muchas gracias. No me esperaba yo esa reacción tan institucional por tu parte.
No, hombre, sí. Hay que poner en valor nuestra Constitución. Yo he tardado muchos años en hacerlo.
Hombre, nunca es tarde. No sé por dónde vas. ¿Celebrar tú la Constitución? ¿Por qué lo dices?
Hombre, han sido muchos años de terapia, Javier, para aceptarme como soy y que no tengo la Constitución de Julia Roberts.
Se nos Leo Harlem en el programa.
Bueno, perdón por empezar con una broma tan lamentable, pero hay que oxigenar un poco, hay que quitar indignación un poquito a la actualidad. Mira que hay donde elegir, donde indignarse, ¿eh? Pero vamos a empezar hablando de la sanidad en la Comunidad de Madrid.
Sí, el diario El País ha destapado esta semana ese escándalo de la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital de Torrejón de Ardoz. Esta empresa gestora del hospital público intentaba reducir costes con acciones que afectaban a las prestaciones sanitarias, pacientes convertidos en clientes.
Fíjate tú, ¿quién lo podía sospechar? Sí, pero... ¿eh? Qué raro, privatizar la gestión sanitaria, pues eso, supone esto, buscar rendimiento y lucro. Pero también estamos hablando estos días de contratos menores que han adjudicado en la sanidad pública madrileña.
Sí, lo de fragmentar contratos para evitar la adjudicación a través del concurso público, es algo que ya hemos visto en diferentes escándalos de corrupción en todo el país. Se utiliza la figura del contrato menor, que está pensada para agilizar compras puntuales y favorecer a las pymes para adjudicar servicios sin concurso público. Lo que antiguamente se decía a dedo, ¿no? Se trocea esos contratos para que no excedan del tope legal.
Pero resulta que la sanidad madrileña, la contratación menor, se ha hecho de forma sistemática, por lo menos durante el periodo de 2016 a 2020. Víctor Losada, buenos días.
Buenos días. Bueno, Vicente Losada.
Ay, Vicente, perdona. Sí, sí, sí. Sí. Vicente Losada es miembro de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, Audita Sanidad. ¿Qué porcentaje, Vicente, de contratos menores se adjudicaron en la sanidad madrileña, por ejemplo, en el año 2020?
Pues en el año 2020 el porcentaje fue del 99,5%. Para la ciudadanía que nos está escuchando, esto significa que del total de la contratación pública, que comprende no solamente los contratos menores, sino los contratos adjudicados mediante concurso de licitación, que sería el procedimiento adecuado, pues de ese total el 99,5% se ha hecho mediante la figura del contrato menor. Es decir, que prácticamente se puede decir que el contrato menor en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es una norma, no es una excepción, tal y como marca la ley de contratos vigente del sector público.
Y también marca la norma que este tipo de contratación pretende favorecer a las pequeñas y medianas empresas, proveedoras de servicios, material, pero vuestro informe, sí, el informe de Audita Sanidad, también demuestra con datos que eso tampoco se cumple.
Sí, efectivamente. Nosotros en el informe que hemos elaborado hemos establecido un ranking de las 20 primeras empresas según el número de contratos adjudicados, y ahí están pues las principales empresas, de las grandes empresas multinacionales farmacéuticas y de tecnología médica. Es decir, pues nos encontramos con empresas como Medtronic Ibérica, como Johnson & Johnson, como Sanofi, como Pfizer, como Novartis, etcétera, ¿no?
Las pymes no son, ¿eh? El jueves, Vicente, presentasteis una denuncia ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación por el uso, sí, abusivo de los contratos menores por parte de esta Consejería de Sanidad en Madrid. ¿Habéis presentado ya la denuncia ante el Tribunal de Cuentas?
Sí, lo hicimos el mismo día. Presentamos a primera hora, bueno, a las 12 de la mañana lo presentamos ante la OIRESCON, que es la oficina que ha mencionado, y posteriormente lo presentamos ante la sección de fiscalización del Tribunal de Cuentas del Estado.
Vicente Losada, que es miembro de Audita Sanidad, vamos, sí, a seguir en contacto, si te parece, para saber qué os vais encontrando cuando analicéis el resto de años que quedan por analizar. Hay muchos datos. Hasta luego, Vicente, gracias.
Gracias, muy amable.
Hay otra noticia esta semana, Lourdes, no sé si te has enterado, los ricos son cada vez más ricos.
No me fastidies.
Sí, sí, es una última hora. Los 1.000 millonarios han acumulado un 13% más este año, rozan, ay, sus fortunas, los 15,8 billones de dólares.
Pobrecitos, vamos a cuidarlos.
Solo un 13%. Bueno, esto ha sido en parte por la subida de las bolsas, en parte por las herencias, si no habrían ganado más los pobres, ¿no? Casi una cuarta parte de estos súper ricos lo son gracias, iba a decir al trabajo y me iba a dar la, sí, risa, gracias a que han heredado.
Jo, por eso me cuesta entender que haya gente, tanta gente, gente normal, ¿eh? Gente como tú y yo, que prefiere, gente que tiene pues una vida normal y que no le importe y prefiere votar a partidos que o bonifican o eliminan el pago de impuestos patrimoniales y de sucesión, y esos impuestos que se pagan por heredar a partir de un tope, ¿eh? Lo digo lo del tope porque siempre están con el cuento de el piso que heredas de tus padres que lo han pagado con tanto esfuerzo, a partir de un tope, por pues, ejemplo, de 100 millones.
Sí,
no,
claro,
sé,
es que 100 millones los tiene cualquiera, ¿no?
¿Quién no tiene 100 millones? Que, sí. Saludamos a Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la UNED y coordinador de la Plataforma Justicia Fiscal. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, es curioso, por ejemplo, estaba pensando en Francia, Juan, que se está gestionando el aplicar la llamada propuesta Zucman, que consiste en un impuesto mínimo internacional coordinado del 2% sobre la riqueza o renta de los multimillonarios. Insisto en esto de multimillonarios. Esto cuenta sobre el papel con el apoyo del 80% de los franceses, pero está generando muchísimo debate social, político, y está ahí parado. Y me pregunto, Juan, ¿por qué hay tanto miedo? Parece que haya tanto miedo, tanta resistencia en hacer pagar impuestos a los ricos.
Bueno, porque son un lobby muy potente. Es que esos ricos son más ricos que los propios países, ¿no?, en los que se tienen que tomar esas medidas. Entonces, ya han conseguido que las finanzas tengan un trato privilegiado, han conseguido la progresiva desaparición de los impuestos de sucesiones y patrimonio, han conseguido meter beneficios fiscales que les favorecen en renta, en sociedades, en cualquier impuesto, y entonces han conseguido esos datos, que no pagan impuestos realmente. te pagan menos que los más pobres incluso, ¿no?
Como decía Warren Buffett, ¿no? Que pagaba más que su secretaria.
Y tienen pues desgraciadamente mucho peso en los medios de comunicación, consiguen campañas de influencia muy potentes, ¿no? Esto que hablabas de los cuentos de que te quitan tu casa, tu negocio familiar y tal, y juegan un poco con la amenaza y con el donativo, ¿no? El palo y la zanahoria, la amenaza, que nos vamos, se va el capital, no hay inversiones y tal, si nos maltratan, y luego para caer bien, pues hago un donativo brillante que parece que eso demuestra que soy un tipo solidario, ¿no?
Sí, sí, ponen una plaquita en algún lado y con eso ya van al cielo, ¿no?
Eso es, ¿no? Pero sobre todo se ganan a la opinión pública, ¿no? Y aparte que financian campañas concretas, incluso pues con la convivencia de las propias firmas académicas, ¿no? Porque pues utilizamos demasiadas veces los economistas modelos absolutamente sesgados que anuncian desastres cada vez que hay una medida social, ¿eh? Y que luego, afortunadamente, hay algún premio Nobel reciente que demuestra que es mentira, ¿no? Pues lo hemos visto también por los hechos con el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Que el país que más ha subido el salario mínimo es también el que más está creciendo y donde más está descendiendo el paro, o sea que...
Sí, sí. Bueno, esos son los mismos informes que los empresarios usan para decir que si suben el sueldo a los trabajadores, aumenta el paro, ¿no? Y
eso es, claro.
Igual que las tabaqueras en Estados Unidos mostraban informes de que la nicotina era buena para la salud.
Efectivamente.
Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 se mantuvieron los tipos marginales elevados para las rentas altas, que llegaban incluso al 70 o al 90%, no pasaba nada, no se generó ninguna crisis y fueron además las décadas de mayor reducción de la desigualdad, y ahora son cada vez menos, con más riqueza. Y sin embargo parece que los superricos paguen más, generaría una hecatombe, ¿no? ¿Y esto es un problema de comunicación política? ¿Es un problema, no sé?
Pues yo creo que ha influido mucho la globalización financiera, ¿no? Tenemos una globalización absolutamente descompensada, donde a los trabajadores se les ponen muchas dificultades para moverse, a las mercancías muy pocas, y en cambio a los movimientos financieros tienen una autopista libre de movimiento. Y eso favorece, y además la financiarización de la economía pues lleva a que la gran riqueza ahora sean las finanzas, ¿no? Mucho más que la economía real. Y entonces, pues, estas capitales se pueden mover y pueden conseguir buscarse sus guaridas fiscales. El trato benigno que tienen las guaridas fiscales es algo digno de estudio, porque es una forma de favorecer todas las mafias, todas las corrupciones, ¿no? Que realmente... Y luego, es que es eso, es que directamente se tira de la corrupción. Yo creo que de lo más triste que está pasando últimamente es eso, como ya con un descaro absoluto, pues bueno, tenemos un ejemplo próximo, es el caso denominado Montoro, ¿no? Donde se utiliza directamente a las puertas giratorias para conseguir cambiar las leyes a favor, y además ya, pues los grandes ricos se apuestan descaradamente por posturas antidemocráticas, ¿no? Con una hipocresía brutal, porque están contra los impuestos, pero al mismo tiempo se han enriquecido con grandes contratos públicos, casi todos ellos.
Antes en la escuela de negocios se enseñaba cómo generar riqueza, yo qué sé, pues montando una tienda, por ejemplo, montando un negocio, una empresa. Ahora siempre se dice que la mejor manera de ser rico es, o de generar riqueza, es ser rico. Y si no eres rico de partida, mueve el dinero de un rico y así te harás rico, ¿no?
Sí, efectivamente. La herencia explica, según algún estudio, el 70% de la desigualdad en España se explica por herencias, ¿no? Uh-huh. Y ahora se predica el enriquecimiento fácil, especulando los bitcoins y a veces con estafas detrás, pero da igual, la gente pica, ¿no?
Sí. Esta semana leí una noticia que me provocó una sonrisa casi de ternura, ¿no? Porque en Suiza se convocó un referéndum, se votó el pasado domingo, los jóvenes socialistas querían hacer pagar herencias a las grandes fortunas, en Suiza, repito, ¿no? Uh-huh. La banca y el gobierno helvético hicieron campaña en contra porque decían que serían otros lugares, lo que tú decías, ¿no? Que es un país que vive de atraer esas grandes fortunas. Te pregunto abiertamente, Juan, ¿hay alguna manera de obligar a los superricos que paguen impuestos?
Pues, hombre,
legislando.
Yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Desde luego el primer camino es la cooperación internacional, efectivamente, ¿no? Los movimientos que hay en el G20, por ejemplo, a favor de esta iniciativa de grabar los grandes patrimonios nació en el G20, ¿no? Cuando era presidente de Brasil con Lula, y ahora se pretende que siga como una iniciativa, ¿no? También en la OCDE, de la OCDE ha salido lo de ese impuesto mínimo del 15% a las grandes sociedades, ¿no? Y se trabaja para que las grandes multinacionales tecnológicas apliquen el impuesto en allí donde lo generan y no en los lugares bajos de impuestos donde dicen tenerlos, ¿no? La imposición sobre transacciones financieras, la lucha contra las guarillas fiscales, todo eso son medidas de cooperación internacional necesaria, ¿no?
Ojalá que vaya por ahí, pero no parece que la cosa vaya a ir por ahí.
Bueno, se van consiguiendo algunas cosillas, ¿no? Pero lo que decías al principio de votar bien, yo creo que influye, fijarnos en quiénes van a favorecer a ese 1% ultra rico y quiénes están dispuestos a defender nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros derechos, ¿no? Y luego todavía por el IRPF es difícil,
porque es muy difícil.
Los grandes ricos consiguen ser sociedades y evadir, ¿no? Pero hay otras vías, ¿no? Está por lo pronto dentro del IRPF seguir avanzando en igualar las rentas de capital que paguen al menos como si fueran trabajadores, ¿no? Y reducir los beneficios fiscales y también en sociedades, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay otras vías indirectas, por ejemplo, pues vía consumos de lujo, ¿no? Que además, encima, pues son tremendamente contaminantes,
claro.
Los grandes yates, los vuelos en aviones privados, etcétera. Es recuperar la idea de un IVA superior sobre consumos de lujo o bien incluso un impuesto directamente contra actividades expresamente contaminantes, evitando o consiguiendo que se impute al usuario el uso de eso, de yates o aviones que están a nombre de sociedades, pero en realidad son claro, prácticamente claro. Privados, ¿no? Y luego el impuesto sobre las grandes herencias, lo mismo que se ha hecho con patrimonio, pues hacerlo con las grandes herencias, un impuesto estatal sobre grandes herencias para obligar o doblegar a aquellas comunidades que hacen un auténtico dumping fiscal atrayendo contribuyentes a través de la exención de estos impuestos, que son los únicos que por vía indirecta consiguen que los ultra ricos, es que a veces hay ciudadanos que piensan, uy, los ricos, a mí que tengo una segunda vivienda y un piso alquilado ya no, me van no, a poner no. No, estamos hablando de ultra ricos, de estas personas a las que les quitan 20 millones y ni se enteran prácticamente en su vida normal.
Dinero de bolsillo.
Juan Gimeno, que es economista y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Gracias, Juan. Un abrazo.
Abrazo.
A vosotros, adiós.
Y no dejamos de hablar de herencias, en este caso con problemas relacionados con la vivienda. Vamos a hablar de los herederos ocupas.
Ahí, esto también suena, los ricos también lloran, ¿no?
¿De qué estamos hablando con esto de los herederos ocupas? Antonio Martínez es socio de Martínez La Fuente Abogados. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Heredero ocupa. ¿Cuántas veces se encuentran con esa situación de que un heredero se instale en el piso familiar del familiar fallecido?
O sea, el hijo que no se va, básicamente, ¿no?
O el sobrino, sí.
Sí, efectivamente, es eso, es el hijo o el sobrino que no se va de la casa y cada vez pues es un fenómeno que va más porque todo está relacionado con el alquiler. Los alquileres son cada vez más caros y entonces la solución más sencilla es pues me quedo en la casa hasta que me echen. Entonces claro. Es un negocio que va más.
Bueno, pero esto cómo se gestiona con el resto de los herederos porque...
Claro, es familia.
Claro.
Claro, es una situación complicada, o sea, hay vías legales para echar a esta persona porque legalmente es como si fuese un ocupa. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, pues que al final hay gente pues que no quiere demandar o echar a su hermano o a su hermana. Entonces tenemos ese problema, pero bueno, es un problema que hay que superar porque al final esta persona está causando un perjuicio al resto.
Pero la solución es la misma que para un ocupa convencional, se aplican las mismas.
Sí, se llama... Sí, digamos que se llama de otra manera, pero al final es lo mismo. Es decir, si esta persona que está en la casa no quiere pagar un alquiler, que sería lo justo...
Al resto de los hermanos herederos, ¿no?
Claro, porque si paga un alquiler, fenomenal, no hay ningún problema. Pues que nunca pagan un alquiler, pues de paso se irá a la justicia.
Yeah.
y programar un procedimiento para echarlo. Y es como un ocupa que se pierde y un día lo echan.
Pero ¿y se alega el clásico, es que yo cuidé de mamá los últimos años?
Sí, es la estrategia. El perfil es siempre el mismo. Es la típica persona que ha vivido con sus padres, que alega que ha estado cuidando a sus padres y se irroga ese derecho que legalmente no existe. No hay ningún artículo en la ley que diga que por haber cuidado a tus padres, que está muy bien, pues tienes derecho a quedarte en la casa. Eso no existe.
Y si el piso, claro, es de, por ejemplo, de cuatro hermanos y él dice, no, es que yo me quedo en mi 25%. Me quedo solo en la parte que me corresponde.
Como he dicho, él se puede quedar sin ningún problema. Si tiene un 25, un 10, un 5, lo que pasa es que tendrá que pagar un alquiler.
Antonio, tú has dicho que todo se debe también al problema de la subida de los alquileres, el problema de la vivienda, pero también habrá algún jeta, hijo de una familia de dinero, que luego decida quedarse a vivir gratis en el piso de la abuela.
Sí, hay bastantes, y luego está el super jeta, que es aquel que se queda en la casa y además tiene otras casas que está alquilando normalmente. Joder. En negro, con lo cual el negocio ya es
y en negro.
Redondo, vamos.
Bueno, ese
merece un premio.
Ese merece que la familia contrate a, ¿cómo se llaman estos? Los de Desocupa, para que lo echen a palos.
Bueno, pues es un negocio floreciente el tuyo, Antonio.
Sí, cada vez hay más, y bueno, al final poco a poco va cambiando la mentalidad. Y bueno, y la gente se va animando porque al final, claro, hay gente que necesita a lo mejor vender la casa pues para vivir.
Claro.
Porque no todos tenemos la misma situación económica.
Claro.
Si esta persona se queda en la casa, pues bloquea una venta. Entonces, es un negocio que va más.
Pero que al final tengas que llamar a la policía para que desahucie a tu hermano, madre mía.
O al primo Enrique.
Al primo Enrique. Antonio Martínez, que es socio de Martínez La Fuente Abogados, especialista, es una de vuestras especialidades, es este tema, desalojar a los herederos ocupas. Antonio, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
A ti, bueno, a vosotros, buen día, hasta
luego. Me he quedado con el perfil este del Jeta que tiene pisos alquilados.
No, ese es el Super Jeta.
El Super Jeta.
Y además los pisos los cobra en B.
Tremendo.
Que además la palabra que se usa es muy graciosa, ¿no? Hijo ocupa.
Sí.
Claro. Empezabas, Lourdes, hablando de la Constitución y de Julia Roberts, en broma. Ahora Javier Pérez Andújar quiere hablar del tema no con seriedad, pero sí con realismo.
Antiguamente, los reyes mandaban mensajes de Navidad para felicitar las fiestas. Ahora, los reyes mandan mensajes navideños para promocionar sus libros. Pero la culpa de esto no la tiene el rey, sino la literatura. Lo dijo Joyce. Si miras tu viejo DNI, aquel grande y azul que siempre se despegaba por alguna parte, la foto que verás es el retrato del artista adolescente que nunca fuiste. Estos días, el rey emérito ha venido a hablar de su libro como en un homenaje a Paco Umbral, el príncipe del dandismo. Pero Umbral viene de otra aristocracia. Los pies de Umbral se hunden en el barro, como las novelas de Blasco Ibáñez y los poemas de Baudelaire. El barro es el origen mítico del hombre. Lo dice un libro de espada y brujería. Mi retrato de lector adolescente pertenece a la llamada literatura de la transición. Entonces se llevaba el realismo. Incluso quienes no eran realistas defendían contra viento y marea al rey que hoy viene a hablar de su libro. Se mire por donde se mire, nuestro realismo tiene raíces francesas. Sin ir más lejos, el máximo exponente de la novela realista fue Gustave Flaubert, que a propósito de su obra más famosa dijo: «Madame Bovary, soy yo». A nuestra Constitución le pasa lo contrario que a Madame Bovary, pues quienes no la escribieron o no la quisieron, ahora van diciendo que la Constitución son ellos y no quieren que nadie la toque. Hoy la Constitución española cumple 47 años. 47 como el autobús de aquellos vecinos que hundían sus pies en el barro de una montaña llena de cemento. Gente de la calle como esta fue quien votó la Constitución esperando mucho más de lo que ahora tiene. Corren malos tiempos. Y de esto va el libro del rey emérito. de un autor que vuelve para decirnos: la transición soy yo, puro realismo.
¿Y qué más da 3 que 30 que 300 si el dinero no era mío?
A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Aitana.
Pues para mí la radio siempre ha sido como un lugar también seguro.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora cuarto de cochinillo lechal preasado por 24,99 y paté con cebolla caramelizada por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.162, serie 8.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo lo lees tú?
Sí, esto es una historia de alto voltaje político.
Entender la actualidad, profundidad.
Estas dos imágenes, ¿a dónde nos llevan? ¿A qué conclusiones nos llevan?
Análisis.
Estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas. Hemos iniciado esta programación.
Compromiso y voces en las que confiar. En Hora 25, lo que pides es lo que te llega. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER, el poder de la conversación.
Radio Gandía. Cadena SER.
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
Cadena SER.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
En Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Cadena SER. El poder de la conversación.
Muchas gracias, Rafa Panadero. Buenos días.
Buenos días, Javier del Pino. O quizá debería decir buenos días, Rick Wakeman de Usera.
Así me llamo Max, pero es que esto que estoy escuchando, claro,
la verdad es recuerdos.
Es, ¿no?, verdad que en mi época joven, en mi barrio de Usera, Rick Wakeman era y sigue siendo
me estás contando
uno de mis músicos favoritos.
Que mientras tus amigos jugaban en los billares de Usera, tú tarareabas esta preciosa canción del imprescindible.
Catherine Howard, exacto. De las seis esposas de Rick Wakeman.
Nota a nota
era capaz de tocarla y puedo demostrar que tengo todavía la partitura, pero no la habilidad.
De cabecera. Era para todos los oyentes de A Vivir. 6 minutos y medio dura la cancioncita. No te lo pierdas.
Sube la canción. ¿Pero qué pasa? ¿Que te molestó?
¿Y esto? No me he entrado en dudas, porque me estás diciendo que tú tocabas esto.
Bueno, había partes que me la saltaba.
Buah, yo te imaginaba ahí tocando carros de fuego y cosas así, ¿no?
Esto me recuerda a los de Mr. Bean en las Olimpiadas, ¿te acuerdas, no?
No me acuerdo.
Aquel sketch, cuando actuó en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas del 2012.
12,
yo creo.
Sí.
Y era una orquesta completa y yo solamente hacía du, con dar una nota, era graciosísimo.
Pero bueno, hablando de lo del otro día, a ver, yo creo que te dejaste arrastrar por el postureo musical de ese otro colaborador. Te metiste ahí a hablar de Ana Cruzas, de Sincopas, de cuatro corcheas en la parte fuerte, sí, decías, y una negra en la parte...
Teoría musical,
vaya
música, ¿no?,
ridículo que hicisteis los dos, Pino. Qué pena todo.
Igual tenía razón en lo que decía Max, ¿no?
Bueno, a ver, es que dejas hablar a cualquiera, porque vamos a ver, ¿con quién ha empatado este señor para venir aquí a los micrófonos de A Vivir, de la cadena SER, a enmendar la plana, ni más ni menos que a John Fogerty, historia viva del rock?
Pero yo entendí que a quien enmendaba la plana era a ti, ¿no?
No, a ver, tú entendiste lo que quisiste, Pino, porque te dejaste arrastrar, como vienes haciendo toda la temporada, sin hacerte preguntas.
Tu otro programa, bueno, el programa, sí, lo que sea, esto que hacéis de 2x4,
¿no? El pelotazo, ¿te refieres? Sí. El pelotazo del verano, que va a ser el pelotazo navideño.
¿Tú crees que esto ahora debería llamarse 2 contra 1, entonces, ¿no?
2 contra 1 no es mal nombre. Pero, Pino, no hiciste lo que hay que hacer en antena, que es hacer periodismo. Te pagan por eso. Es muy grave lo que está pasando. Estás permitiendo la manipulación en tu programa.
Pero, ¿qué manipulación?
A ver, manipular es decir que yo dije lo que no dije. Y eso es lo que pasó el sábado pasado. Y decir que Fogerty dijo lo que no dijo. Te voy a recordar tal como sonó aquí, en este mismo programa. No, España entera estaba pendiente de que pincharan las 6 mujeres de Enrique VIII. Te voy a recordar cómo sonó aquí en este mismo programa la voz de Fogerty.
Estaba trabajando en la música de Beethoven en el arranque de la Quinta Sinfonía. A mi madre le encantaba Beethoven y por eso yo lo tenía siempre metido en la cabeza. Que por cierto, sigue contando, yo tenía mal cogido el tempo de la quinta, que va así. Y yo pensaba que iba así.
Ahí lo tienes, Pino. El propio Fogerty decía que tenía mal el tiempo, así lo recogí yo, que hice periodismo, no mentí, ni manipulé, como dijo ese personaje al que invitas. Te advierto que mi equipo legal está ya estudiando una posible querella contra él.
Pues tú ten cuidado, porque después de robarte la sección, seguramente me robará a mí el programa, pero pues, no hay nada que estimule más a Max que una querella, ¿eh?
Bueno, ahí tienes razón, me lo voy a pensar. Pero es que es duro, porque claro, ese otro colaborador prefiere contar que él es muy listo y sabe mucho de música, que Fogerty y yo somos dos ignorantes, cuando es él el que es incapaz de crear, como se hizo Fogerty, cambiando el ritmo a la entrada de la quinta. A él le sacas de lo que está escrito en una partitura y ese señor se bloquea. O sea, y decir que yo me inventé cosas para que me cuadraran con las baterías de Fogerty, esto es muy grave, Javier.
Yo creo que deberíais quedar un
día
vosotros, ¿no?
Bueno, tú, escucha, que tú no te quedaste corto, ¿no? ¿Cómo fue lo que dijiste tú? Rafa siempre está ahí, pero no llega.
Eso dijiste.
Y luego él me llamó.
Qué feo, ¿cómo fue? ¿No?
Es que es la lista de agravios. Padawan me llamó.
Sí, eso sí que te lo llamó, me acuerdo.
Qué pena todo. Qué pena todo. ¿Sabes quién es de verdad mi maestro Jedi, no?
Hombre, mi amigo.
Mi amigo, correcto.
No. No es que el rock haya estado reñido con las mujeres, para nada. Ahí tenemos a Sister Rosetta Tharpe, una de las primeras mujeres que se colgó una guitarra eléctrica. Inspiró a gente como Chuck Berry, Little Richard o Elvis Presley. Pero lo que sí que es cierto es que ha habido pocas bandas íntegramente femeninas. Hello, Daddy. Hello, Mom. And your cherry bomb. Hello, world. And your white girl. And your cherry bomb. No sé si alguno de vosotros habrá recordado este estribillo. Se trata de Cherry Bomb, del grupo de rock íntegramente femenino llamado The Runaways, año 1976, aunque la banda se había formado un año antes, en el año 1975. Fueron sin duda una de las primeras bandas de rock and roll femenino, porque The Runaways no era un montaje comercial, rumor contra el que siempre estuvieron luchando. Es cierto que fue un productor, Kim Fowley, el que les dio la idea, pero ellas siempre fueron fieles a la más pura filosofía del rock and roll. A ver si aún me funcionan los dedos. Voy a lanzarme. Bueno. Por los pelos. La banda tuvo una vida corta, del 75 al 79, y la fortuna quiso que se encontraran en el centro del movimiento punk. Eso les permitió tocar en las salas CBGB de Nueva York, compartiendo cartel con Los Ramones, con Blondie, etc. Y cuando venían a Europa, tocaban con los Sex Pistols, con The Dabnet, con lo cual podemos decir que The Runaway fue una banda de rock and roll genuina, de pata negra. Entre el 75 y el 79 tuvieron hasta 10 formaciones. Empezó siendo un trío, luego se convirtió en quinteto y fueron entrando y saliendo chicas. Entre ellas estuvo, por ejemplo, Minnie Steele en el bajo, que luego recalaría en una de las bandas femeninas más exitosas de la historia, The Bangles, más cercanas al pop rock. Me encantan. Pero no es ella la que nos trae hoy aquí. Nos trae una de las más importantes rockeras de la historia. Yo la pondría en una lista, junto a Janis Joplin, Tina Turner, Patti Smith, Chrissy Hyde, o mejor Suzy 4, de la que siempre se mostró deudora. Y me refiero a Joan Jett, que empezó su carrera en The Runaways como guitarrista barra cantante, aunque luego pasó a ser solo guitarrista. Al final, cuando The Runaways acaba, ella se va a Londres y graba esta canción con la que vamos a cerrar por primera vez con un par de músicos, Paul Cook y Steve Jones, de los Sex Pistols. Por cierto, que hacen una buena versión. Joan está intentando encontrarse a sí misma y desde mi punto de vista siempre fue más una estrella de escenario que de estudio. Si cierro los ojos y la imagino, siempre la veo más en una sala pequeña abarrotada y ella con sus pantalones ajustados, sudorosa y tocando su Gibson Melody Maker. Bueno, cuando se quedó sin su grupo, no fue fácil, claro. Quería formar su propia banda, The Black Hearts, y la historia cuenta que puso un anuncio en LA Weekly que decía algo así como: busco tres hombres buenos para formar una banda de rock. Así nace Joan Jett and The Black Hearts. Encontró un productor que confiaba en ella, Kenny Laguna. 29 sellos discográficos en Estados Unidos le dijeron que no. Así es que ella fue la primera mujer en la historia del rock que formó su propio sello discográfico, The Black Hearts Records. Y es que lo creáis o no, cuando te metes en el mundo de la música, también quieres llenar la nevera. Y es ahí que vuelven a grabar una canción que previamente ella ya había grabado con los músicos de los Sex Pistols, I Love Rock and Roll. Una canción compuesta por un tal Alan Merrill y Jake Hook, que tenían una banda que se llamaba The Arrows, Las Flechas. Cero éxito. A veces este negocio es cruel. Y si oyes la versión de The Arrows, es muy buena. Tan buena como la que Joan Jett grabó luego con los músicos de Sex Pistols y tan buena como la que volvió a regrabar y le dio el éxito mundial. Bueno, ahí voy con la canción I Love Rock and Roll. Yo también amo el rock and roll. Joan Jett and the Black Hearts, año 1981. Un himno.
I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song.
And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was
Que no se levante de la cama con esta música es que no tiene sangre.
Se empieza bien el sábado.
Pero como dice el amigo, qué injusto es el mundo del rock.
Ya, lo dices.
Qué injusto.
Lo dices pensando en Benson. Yo agradezco el apoyo, la solidaridad, Pino, pero Benson sigue en pie. Estamos trabajando en nuevas grabaciones. Ya verás cómo el tiempo pone a cada uno en su lugar. Ya veremos cuál es ese lugar.
A Benson, yo creo que Benson está donde le corresponde. Que es, está ahí, pero no llega.
Como yo en el programa, ¿no?
Me refería al caso de los Arrows, que es el grupo que compuso esta canción, que pasó sin pena ni gloria. Nadie se acuerda de ellos.
Sí.
Pero años después, con esa misma canción, Joan Jett, pues casi podemos decir que pasó a la historia, ¿no?
Tienes razón, en lo de Benson no, pero en esto sí. Y fíjate que los Arrows estuvieron ahí a punto, ¿no? Su compositor, el compositor de esta canción, Alan Merrill, contaba que, bueno, que la hizo como una respuesta instintiva al It's Only Rock and Roll de los Stones. Resulta que coincidió con Jagger en varios eventos sociales y veía como el cantante de los Stones pues se codeaba ahí con la jet set, ¿no? Con príncipes, con nobles, pero al mismo tiempo estaba cantando It's Only Rock and Roll, y a él eso le sonaba como que estaba pidiendo perdón a todos esos personajes con los que luego le gustaba compadrear, ¿no? Y a él lo que le gustaba de verdad a Merrill era el rock and roll, así que hizo esto, ¿no? I Love Rock and Roll. La canción no funcionó como debería haber funcionado, salió como cara B, ellos estaban de pelea con su casa de discos. Bueno, el caso es que no funcionó, pero aún así, en una actuación en televisión gustaron tanto que un directivo les dio un programa y estuvieron dos temporadas con él. El show de los Arrows se llamaba, y fue precisamente viendo ese programa cuando Joan Jett conoció la canción y bueno, y de ahí salió la versión.
Y a partir de ahí se dedicó a hacer la versión que escuchamos, que terminó grabando con los Blackhearts.
Sí, justo después de terminar su etapa con las Runaways, una de las primeras bandas de rock formadas solo por mujeres. Las mencionaba el amigo, y el amigo mencionaba también a las Bangles, quizá la banda de formada solo por mujeres con más éxito, o por lo menos con éxito más reciente, pero ha habido en la historia muchos otros nombres. Estos son L7, surgen a primeros, mediados de los 80, llegaron a sacar 7 discos, y el disco en el que está esta canción que suena, quizás su mayor éxito, Pretend You're Dead, está entre los 40 mejores de la historia según el New Musical Express, revista que para ti es una referencia.
Oh, ¿no? Total, todavía conservo algunos números.
Bueno, es verdad, antes de que digas nada, que la formación...
No era una revista, era un periódico.
En la formación original había un hombre, el batería, pero en cuanto pudieron le sustituyeron.
Aunque son un poco anteriores a este grupo, se le asocia con el Riot Girl,
ese
movimiento feminista que surgió en los 90, en Estados Unidos, en la ciudad de Olympia, en el estado de Washington, aparecieron, es que me lo ha contado mi hija, fanzines, iniciativas políticas, activismo, pero sobre todo, o por lo menos en lo que más ha quedado, hubo mucha música.
Claro, te iba a decir que te veía muy puesto, pero es que habláis mucho en casa de esto, ¿no? Tu hija es una experta,
es experta
en Riot Girl,
¿no? Y en Bikini Kill.
Hizo un ensayo sobre Bikini Kill, que es quizá el grupo que más, más perduró o que más se asocia al movimiento Riot Girl. La podríamos haber incluido hoy, pero lo siento, tenían un nombre en la forma, así que
no computan, entonces
no computan, se quedan fuera. Vale, les dejo fuera.
Bueno, pues lo dejamos fuera. ¿A quién incluirías entonces en la lista de grupos de rock históricos formados solo por mujeres?
Pues algunos se va a quedar fuera, sin duda. Esto de las listas es así, pero podríamos hablar de Hole, por ejemplo. Tienen temazos como Celebrity Skin, casi 20 millones de discos vendieron en todo el mundo. Además tenían ese efecto mediático porque ahí tocaba Courtney Love, no, la pareja de Kurt Cobain. Pero a mí me gustaba mucho esta banda.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man.
or whatever that means, into a crisis.
Canción, y además va mejorando en crescendo hasta que acaban gritando al final. Four Non Blondes, que triunfa con este WhatsApp, sería primeros 90.
Primeros de los 90, ellas empiezan en el 89, llegan hasta el 95. Ahí, bueno, en esos años hubo algún cambio en la formación, pero originalmente eran cuatro mujeres. Lo dejan en el 95, pues un poco por la presión que tuvo, bueno, tener este exitazo, ¿no? Las presiones que llegaban de la industria del disco en ese momento. Y después de eso, ya aunque su vocalista Linda Perry sí se lanza en solitario, pues nada. Nada, fue lo mismo, ¿no?
Y siendo tú quien eres, ¿no vas a incluir ninguna banda española en tu lista de bandas?
Bueno, estaba siendo tú quien eres. Yo estaba deseando que me hicieras tú esa pregunta, porque como buen amante de la música en español, que sé que eres, aunque la gente no lo valore, pues no lo ibas a dejar pasar. Mira, y pensé que igual podíamos poner... Claro, recordando al Wakeman de Usera, podíamos poner a las Vulpes, pero claro, te recuerdo que a Carlos Tena le echaron de Televisión Española porque cantaron el mítico Me gusta ser una zorra en su programa Caja de Ritmos, ¿no? No quiero que a ti te pase lo mismo, porque, a ver, si te echan de aquí, ¿sabes quién se postularía, no? Para intentar sustituir.
Inmediatamente, sí. Max sería, bueno, llamaría por teléfono a alguien antes de que yo hubiera salido por la puerta.
Se estaría llamando ya, correcto. Ese otro colaborador haría eso. Empezaría por él a vivir, después asaltaría la ventana y quién sabe, ¿no? Si después intentaría lo por hoy.
Y Carrusel Deportivo.
Y Carrusel.
Eso siempre que le dejara tiempo. Ese otro programilla en el que anda ahora metido, ¿no? ¿Cómo es el de los números?
Programa. Te refieres al 2x4, ese 2x4. Programa que ya fue el pelotazo de la cadena SER en verano y va a volver a ser el pelotazo en la temporada navideña.
Estáis un poco pesados, ¿eh?, con la promoción del 2x4.
Mira,
¿tú sabes lo que cuesta una cuña en A Vivir?
Ya tenemos fecha para el regreso del pelotazo, domingo 28 de diciembre, pero en todo caso, por si hay cambios...
A lo mejor es una broma, ¿no?
No, es muy serio esto, es un día curioso. En todo caso, por si hay cambios de última hora, permanezcan los oyentes, que van a estar, yo sé, más pendientes del 2x4 que en A Vivir. Bueno, faltan cositas por concretar. Bueno, voy a terminar esta sección que no me estás dejando. Como
pero
te digo,
tengo que decir, y eso sí, que vuestra primera pareja de invitados es buenísima.
Sí, ¿verdad?
Además,
ya la dejaste caer el otro día, ¿eh?
Buenísima, ¿sí?
Sí, pues dijiste no algo de...
Dije Pedro Begoña, sí.
Bueno, voy a terminar con esto. No te traigo las Vulpes porque no quiero que te cierren el chiringuito ahora que empieza a funcionar, gracias a esta sección sobre todo. Pero sí te traigo un grupo español, mira.
No las conoces.
Va a resultar que el Rick Wakeman de Usera se quedó en las Vulpes. Qué pena todo. Son de Heinz.
Carlos Tena, que habría que explicar quién es a mucha gente, pero bueno.
No, hombre, yo creo que Carlos Tena se sabe quién es. Bueno,
alguien de menos de 40.
Son de Heinz, banda española. Cantan sobre todo en inglés, aunque en el último disco han metido dos canciones ya en castellano, pero tiene una historia curiosa, ¿no? Triunfaron mucho hace unos años, fuera sobre todo, menos conocidas aquí en España. Llegaron a telonear a Coldplay o a los Strokes. 2020 tenían disco nuevo, iba a ser su gran año, pero bueno, la pandemia lo cortó todo, vinieron cuatro años de silencio. Acaban de volver, ya en vez de cuatro son dos, disco nuevo, Viva Heinz se llama, con colaboraciones importantes como Beck, que canta en una de ellas, y bueno, y el cantante de Fontaines D.C., Graham Chatten, en esta canción está cantando, y con esta vamos a cerrar.
¿Y el cantante de Benson no fue invitado?
Fue un problema de agenda.
Tenía una cita médica.
Tenía cita médica.
Hasta luego, Rafa.